Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo 1.
Amigos, les habla Eduardo. Ustedes nos piden que les contemos cómo anda nuestro grupo, en qué estamos ahora. Que les hablemos de nuestras discusiones, de nuestras experiencias. Y aquí estamos, grabando para ustedes este cassette. Bueno, ¿en qué estamos? En algo muy interesante. Una encuesta. A ver, Elisa, empieza tú a contar cómo nació la idea de la encuesta.
Bueno, ustedes recordarán que el año pasado nos hicimos amigos del padre Arturo, el cura de Cristo Obrero. Y una tarde, conversando con él...
Sí, en eso estamos de acuerdo. Nadie es cristiano solo para sí, sino para los demás, para todos. Si todos los hombres están llamados a vivir el plan de Dios, a vivir el amor, los cristianos, además de vivir el amor como los demás hombres, tenemos una misión: comunicar la buena noticia, transmitirla a los demás hombres.
¡Claro, Arturo! ¿Qué es un cristiano? El cristiano es el que sabe. El que sabe el secreto del amor de Dios. Y Dios nos ha confiado esa revelación, ese secreto, para que lo comuniquemos, para que lo compartamos con los demás hombres, para que seamos los portadores, los mensajeros de la buena noticia.
Y esa es la única razón de ser de la Iglesia. Para eso existe esta comunidad llamada Iglesia. Para eso estamos los cristianos. Para que la buena noticia de Dios llegue a todos los hombres.
La buena noticia. Ustedes seguramente saben que evangelio, palabra griega, quiere decir justamente eso, buena noticia. En tiempos de los primeros apóstoles, estos iban por los caminos del Imperio Romano y decían: «Les vengo a anunciar el evangelio de Jesucristo». Y todos entendían: «Les vengo a anunciar la buena noticia de Jesucristo».
¡Eso! Les vengo a anunciar una buena nueva, una gran novedad, una notición que los va a llenar de alegría.
Y hoy, como hace 20 siglos, la tarea de la Iglesia, la tarea de los cristianos, es siempre la misma: evangelizar, anunciar la buena noticia a los hombres.
Sí, Gustavo, pero el problema es, ¿cómo tenemos que evangelizar hoy? ¿Cómo hacemos hoy en este mundo del siglo XX, en este mundo tan diferente, para transmitir la buena noticia? ¿Cómo hacemos para que nos escuchen, para que nos entiendan? Salimos por los caminos a decir: Jesucristo es Dios encarnado, Jesucristo murió y resucitó. Eso es la buena noticia. Pero ¿y? ¿Eso les dice algo a los hombres de hoy todavía?
Sí, al cristiano eso le dice mucho, pero al que no es cristiano...
Perdón. Pero a mí me parece que antes de plantearnos ese problema, todavía hay un problema previo. Nadie puede dar lo que no tiene. Para poder anunciar a los otros la buena noticia, primero hace falta haber recibido la buena noticia. Hace falta vivirla, llevar dentro de uno la alegría de la buena noticia.
¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres decir, Eduardo?
Yo creo entender lo que quiere decir Eduardo. Y yo también me lo pregunto. La mayoría de los católicos... ¿han recibido el anuncio de la buena noticia? ¿Conocen la buena noticia? ¿La viven? ¿La sienten?
Ahí está. Eso es lo que yo me pregunto.
Y yo también. Bueno, bueno. Ustedes siempre se van a los extremos. Caramba. Aunque sea en forma básica, elemental, todo católico, mal que mal, ha recibido el anuncio del Evangelio, la buena noticia.
¿Cuándo? ¿Cómo?
Pero Martín, al menos de niños todos han ido al catecismo, ¿no?
La mayoría en la escuela han tenido sus clases de religión.
Pero un adulto es algo muy diferente a un niño o a un adolescente. ¿Ustedes creen? ¿Creen en serio que con los elementos aprendidos más o menos obligatoriamente en la infancia y en la adolescencia, ya un adulto va a poder descubrir él solo la buena noticia? Una buena noticia que responda a las experiencias, a las inquietudes, a las preguntas de un adulto.
Bueno, pero después de adulto va a misa los domingos. Oye la predicación del sacerdote.
Arturo, ¿cuántos son los cristianos que asisten más o menos regularmente a la misa dominical? El 10%.
Y ya por esto solo, resulta que el 90% de los cristianos adultos no recibe el anuncio del Evangelio.
Y además, ¿tú crees, Arturo, que escuchar un sermón es recibir la buena noticia? En un sermón no se dialoga. El cristiano se limita a escuchar el sermón, pero no puede hablar. Y a mí me parece que sin dialogar, sin participar, no se puede recibir la buena noticia.
Recibir de verdad el Evangelio no es como aprender de memoria 2 más 2 son 4.
Claro, es otra cosa. Es recibir una gran alegría, una notición, algo que te cambia la vida.
Sí, bueno, pero aún así, yo creo que todo cristiano...
Escuchen, les propongo una cosa. ¿Por qué en vez de discutir, no tratamos de averiguarlo, de verificar, de constatar los hechos? Ustedes dos piensan que todo católico ha recibido más o menos el Evangelio.
Claro.
Seguro.
Muchos en una forma tal vez un poco difusa, inconsciente, digamos. Pero todos...
Nosotros, en cambio, pensamos que no. Bueno, hagamos una encuesta entre los católicos.
¿Una encuesta?
Sí, una encuesta, una especie de test. Y veamos qué pasa.
Y así nació la idea de la encuesta. Preparamos un cuestionario muy sencillo. Apenas 4 preguntas. Y salimos a la calle.
Los domingos, a la salida de misa, nos parábamos a la puerta de las iglesias y hacíamos nuestras 4 preguntitas.
E íbamos anotando las respuestas en una planilla.
Al cabo de unos meses, habíamos encuestado a más de 1000 católicos.
Y ahora les vamos a contar lo que salió de nuestra encuesta.
La primera pregunta era, ¿por qué es una alegría, una gran alegría para usted ser cristiano?
Así era la pregunta. ¿Por qué es una alegría para usted ser cristiano?
Bueno, en casi todos los casos, la pregunta producía en la gente una enorme sorpresa. Se nos quedaban mirándonos con cara de extrañeza, de perplejidad, casi de asombro.
¿Una alegría? ¿Que por qué es una alegría ser cristiano? No entiendo. ¿Qué quieren decir?
¿Una alegría?
Yo lo que les puedo decir es que cumplo con todas mis obligaciones. No falto a misa ningún domingo aunque llueva. Me confieso, comulgo, no hago cosas malas. Le hago caso en todo a la iglesia, todo como Dios manda.
Así que para usted, señora, ser cristiana, más que una alegría, es más bien una serie de obligaciones, una carga.
Y bueno, si una quiere ir al cielo, no hay más remedio. Hay que sacrificarse, cumplir con Dios.
Respuestas pintorescas. Aquel señor pelado que...
¿Cómo dicen? Ah, sí. Yo en estos momentos estoy muy contento de ser católico.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Mire, yo tenía un lumbago que ya no podía ni caminar. Y le hice una manda a San Roque. Y querrá creer que, santo remedio, ya casi no me duele. Como para no estar contento.
Pero en resumen... Cuando analizamos la encuesta en el grupo...
Los resultados son muy claros. Para casi nadie ser cristiano es una alegría. La misma pregunta sorprende, desconcierta. ¿Alegría?
El cristianismo es visto por la gran mayoría como un conjunto de obligaciones, de requisitos, de exigencias. Como una carga pesada a la que hay que someterse. Si uno quiere ir al cielo, hay que sacrificarse.
Ser cristiano no es una alegría. Al contrario,
más bien es algo triste, pesado.
Bueno, está bien, pero ¿y eso qué importa? ¿Qué le muestra? Si a mí me preguntan eso de la alegría de ser cristiano, yo tampoco sabría qué contestar. No le veo el sentido a la pregunta.
Gustavo, evangelio quiere decir buena noticia, ¿verdad? Y una buena noticia tiene que ser una fuente de alegría, algo que te alegra la vida, que da sentido a tu vida, significación a toda tu existencia. Algo por lo que vale la pena vivir y sufrir y sacrificarte. Algo que te compensa de todo lo demás.
Gustavo, ¿nunca has recibido en tu vida personal una buena noticia? ¿Y qué hiciste? Te pusiste a abrazar al otro emocionado, a abrazarlo en plena calle. ¡Hermano, qué alegría! ¡Qué buena noticia me das! ¡Qué notición! Y te sentías contento, feliz. Sentías que con esa noticia, ahora tu vida iba a cambiar, iba a ser diferente. Bueno, eso es evangelio. Eso debiera ser para nosotros. Una alegría así deberíamos sentir los cristianos.
Sí, Gustavo. Martín y Elisa tienen razón. Si el evangelio no es visto como buena noticia, como fuente de alegría, como algo que ilumina toda tu existencia, entonces no es evangelio. Si la encuesta ha dado ese resultado, es muy triste. Pero díganme, ¿fue tan así? ¿No hubo nadie, nadie que...?
Tanto como nadie, no, Arturo. Eso hubiera sido espantoso. Hubo algunos que dijeron, por ejemplo, como aquel muchacho en San Miguel. ¿Te acuerdas, Elisa?
Bueno, ser cristiano para mí me da como... como una esperanza. Esperanza en un mundo mejor, en una vida mejor. Yo sé que en el mundo hay... no sé cómo decirles... una fuerza de Dios que está trabajando. Que a pesar de todo lo malo que pasa, esto va a alguna parte. Que vivir vale la pena. Y eso me da fuerzas. Me sostiene para seguir viviendo y luchando.
Sí. Hubo respuestas así. Pero fueron las menos. Un pequeño porcentaje.
Pero todos los demás. Hay miles, millones de hombres y mujeres que pueden decirse cristianos sin asociar el cristianismo con ningún evangelio, con ninguna buena noticia, con ninguna poderosa alegría presente en sus vidas.
La segunda pregunta también resultó reveladora. Era así.
Señora, usted sabe que la iglesia está haciendo algunos cambios, algunas reformas para modernizarse, para ponerse al día.
Sí.
Bien. Ahora se está pensando modificar alguna fórmula del credo para adecuarlas a la mentalidad de hoy.
¿Ah, sí? No sabía nada.
Por supuesto, no hay tal proyecto. Después al final lo aclarábamos. Pero fingíamos esa suposición para poder hacer la pregunta. La pregunta proseguía.
Sí. Parece que se va a cambiar un poco la doctrina acerca de Cristo. ¿Se acuerda de eso de que Cristo es el Hijo de Dios, nacido del Padre, de la misma naturaleza que el Padre?
Sí, claro.
Bueno, eso se va a suprimir. No se va a decir más.
¿Pero cómo? ¿No habían enseñado siempre que Cristo es Hijo de Dios?
Se va a explicar que Cristo fue un hombre. Un hombre perfecto. El más grande de todos los hombres. Nacido de una virgen. Es Hijo adoptivo de Dios. Porque Dios lo adoptó. Pero no su hijo por naturaleza.
No me diga. Qué raro.
Claro. Dios es Dios. Dios es uno solo. Dios no puede tener hijos, ¿no es cierto? Un pequeño cambio en el credo. ¿Comprende?
Por supuesto, la noticia provocaba un poco de extrañeza.
Pero de veras, eso también lo van a cambiar ahora.
En algunos indignación. Escándalo.
¿Pero hasta cuándo con esos dichosos cambios? Primero, la misa en castellano. Después, la Populorum Progressio con sus ideas medio comunistas. Después, recibir la comunión de pie y no hincado, como Dios manda. Y ahora esto también. No quiero saber más nada. ¡Basta de cambios!
Eran los tradicionalistas a ultranza, los que no están dispuestos a aceptar ningún cambio. Pero por aferrarse a la tradición... no porque el dogma fuera algo vital para ellos.
En cuanto a los demás, pasado el primer momento de estupor...
Y bueno, si el Papa manda ese cambio, ¿qué más remedio? Aceptar.
Pero, ¿y esa modificación del credo no la afectaría en nada importante? ¿Qué cambio significaría eso en su vida?
Y ahí sobrevenía la mayor extrañeza.
¿Cambiar algo en mi vida? ¿Y por qué eso va a cambiar algo en mi vida? No entiendo. ¿Cambiar en qué?
¿Qué conclusión sacar?
Que las creencias de la mayoría de los cristianos están totalmente desligadas de su vida. Totalmente desligadas de una alegría.
Las creencias se pueden cambiar. Decirles, esto que creemos hasta ahora era mentira. No era cierto. El Hijo no es Dios como el Padre. Y no pasa nada. No cambia nada. La existencia sigue igual.
O sea, que no hay ninguna relación entre eso que se dice creer y una buena noticia.
Hubo, claro está, algunos pocos que reaccionaron de otra manera.
¿Cómo dicen? Ah, no. Yo eso no lo admito. No lo puedo admitir. Yo necesito saber que el Hijo era Dios, tan Dios como el Padre. Pero no comprenden que eso es algo vital para mí. Si Cristo no es Dios encarnado, si no es Dios mismo que se hizo hombre, entonces no pudo hacernos a los hombres hermanos suyos, hijos de Dios. No nos pudo redimir, no nos pudo salvar, no nos pudo liberar. Ah, no, yo no puedo dejar de creer en eso. No puedo. Sin eso mi fe no tendría sentido.
Pero solo fueron unos pocos, los menos.
La gran mayoría...
Y bueno, habrá que aprender el credo de nuevo.
Por lo visto, para la mayoría, el contenido de su fe no es una buena noticia. Algo decisivo para su existencia. Tanto da. Se puede vivir tan alegre o tan triste con un Cristo hijo de Dios o con un Cristo hijo adoptivo. Divino a medias.
¿Cómo esperar entonces que los cristianos podamos comunicar a los otros hombres la buena noticia? Ser mensajeros de una buena noticia si nosotros mismos no relacionamos nuestra fe, las cosas que creemos, con ninguna profunda buena noticia.
La tercera pregunta iba por otro lado. Queríamos ver si los cristianos, para actuar en el mundo, para juzgar, para hacer sus opciones en cuestiones políticas, por ejemplo, tienen en cuenta la buena noticia. Si seguían por la buena noticia. La pregunta se planteaba así.
Señor, supóngase una elección para presidente. Se presentan dos candidatos, Ríos, que es católico, y Carvajal, que no. ¿Usted por quién vota?
En un altísimo porcentaje de casos, la respuesta fue inmediata.
¿Qué pregunta? Yo soy católico. ¿Por quién tengo que votar? ¿Por el católico?
Sin saber nada más, sin averiguar nada más. Con eso ya bastaba. Era suficiente.
Otros pedían más datos. Entonces les explicábamos.
Pues vea, señora. Ríos anuncia que va a ayudar a las obras de la iglesia y que hará consagrar el país al Sagrado Corazón. Se declara defensor de la civilización occidental y cristiana. Uh-huh. En cambio, Carvajal aboga por la separación de la iglesia y el Estado y por la enseñanza laica. Si él sale electo, suprimirá las clases obligatorias de religión en las escuelas públicas.
¿Ve? Un ateo, un enemigo de la iglesia. No me diga más, no hace falta.
Con todo, algunos querían saber más. Las ideas políticas, los programas de uno y otro candidato.
Sí, cómo no, señor. En el caso de Ríos, su programa: suprimir las nacionalizaciones, fortalecer la empresa privada, estimular al gran capital, imponer el orden, mano dura con los sindicatos. Carvajal, por su parte, propone un programa de justicia social, reforma agraria, participación de los obreros en la dirección de las empresas.
En muchos casos, sobre todo en los barrios ricos, con eso no hacíamos sino consolidar los votos de Río.
¡Basta! No hace falta que siga. Ese Carvajal es un comunista, como todos los ateos. Más motivo todavía para votar por el otro.
En cambio, en las zonas más modestas, muchos nos confesaban.
Vea, si le soy sincero, el programa de Carvajal me gusta mil veces más que el de Ríos. Pero votar por un ateo no se puede. Enseñanza laica. Qué lástima. Si fuera católico, yo lo votaría, pero así. En cambio, el otro, un católico como Dios manda. No, evidentemente mi deber es votar por Ríos.
Cuando analizamos las respuestas en el grupo, Gustavo al principio objetaba.
Pero yo no comprendo qué tiene que ver la evangelización con las opiniones políticas de los cristianos.
Sí, Gustavo, tiene que ver. Se trata de saber si la buena noticia está presente en la mente de los cristianos, si la aplican, si se guían por su cristianismo para actuar, para juzgar en lo social, en lo político.
Bueno, ¿y la encuesta qué demuestra? Que sí, que se guían por su cristianismo. Ya ven, la gran mayoría votaría por el candidato cristiano.
Por el que se dice cristiano, Gustavo. Por el que lleva la etiqueta de cristiano.
Sí, la gente aplica su cristianismo, pero lo aplica justo al revés.
Hay que votar por Ríos aunque sea un reaccionario, pero se proclama católico, y eso es lo decisivo, el único elemento de juicio que pesa.
¿Así te parece que el cristianismo es una buena noticia? Más bien se convierte en una mala noticia. Sirve para justificar cualquier cosa, para perpetuar males e injusticias, con tal de que se hagan en nombre de Cristo.
Hubo un pequeño porcentaje capaz de ver las cosas con otra óptica. Unos pocos que nos dijeron...
Ah, yo voto por Carvajal.
Aunque él sea ateo y el otro católico.
Eso no es lo único que importa. ¿En cuál de los dos programas hay más valores evangélicos? ¿Acaso no sabemos que Dios trabaja en la historia no solo a través de los cristianos, sino a través de todos los hombres de buena voluntad? Ese Carvajal, ateo y todo, es mucho más cristiano que el otro.
¿Ves, Gustavo? Ese muchacho tenía la buena noticia y la estaba aplicando. No se dejaba llevar por las etiquetas. Buscaba de qué lado estaban los valores evangélicos, de qué lado estaba la buena noticia.
Pero para juzgar así, es necesario haber recibido profundamente ese evangelio, esa buena noticia. Y eso es lo que parece que no ocurre.
Para la mayoría, su cristianismo no es la buena noticia que ilumina, que guía, que da sentido a la existencia, que permite juzgar en la historia, que hace brillar una esperanza donde quiera que alguien, cristiano o no, haga una acción por los demás hombres. No, no es eso, sino algo que hay que aceptar, aunque no traiga ninguna esperanza, ninguna buena noticia.
Y por fin la última pregunta de nuestra encuesta. Esta iba directamente al problema de la evangelización, de la comunicación de la buena noticia.
Supongamos que un amigo, un compañero de trabajo que no es cristiano, pero está empezando a interesarse por el cristianismo, le pide a usted que brevemente, en pocos minutos, le explique lo esencial del cristianismo. ¿Cómo se lo explicaría a usted?
Y aquí nuevamente la sorpresa, el estupor.
Lo esencial del cristianismo.
Sí, sí, lo esencial. Algo que se puede explicar en una conversación corta.
Bueno, la verdad, no se me ocurre. Así, de golpe.
Bueno, tómese un rato para meditarlo. Piénselo. Yo lo espero.
Pero, pasado ese rato, seguía la misma expresión de perplejidad, de desconcierto.
Lo esencial. No se me ocurre. No sé ni por dónde empezar. En todo caso, yo a ese amigo le podría conseguir algunos libros
para... No, su amigo no quiere libros. Quiere que usted mismo se lo explique con sus palabras, a su modo.
Lo podría mandar a ver al cura. Después de todo, yo no soy especialista en cosas de religión. Para eso están los curas.
Pero su compañero no quiere saber nada de curas. Él quiere que usted, que es su amigo, se lo explique así, sencillamente.
Bueno, y yo sé lo que es el cristianismo, claro que lo sé. Pero no lo sé explicar. Es muy difícil.
Pero no le piden que explique todo, lo esencial, lo principal, el núcleo central.
Bueno, el credo. El credo se dice en pocos minutos. Y ahí está todo, ¿no?
Pero si usted le recita el credo a su amigo, que no es cristiano, él se queda como antes, sin entender nada. Engendrado, no creado, sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Todo eso a él no le dice nada.
Sí, bueno, pero yo... Mire, no sé.
Casi no encontramos cristianos capaces de decir en pocas palabras qué era para ellos lo esencial del cristianismo.
Bueno, seguramente lo sabían. Todo cristiano lo sabe, pero no lo sabían expresar.
Lo sabrían, Gustavo. No. Tú sabes que cuando una cosa se siente hondamente, como una buena noticia, como algo decisivo en nuestra vida, uno siempre encuentra la forma de expresarlo. Si no lo puedes expresar, es porque tú mismo no lo tienes claro.
Y aún entre muchos jóvenes, muy comprometidos, encontramos en el fondo esa misma falta de claridad.
Bueno, después de todo yo no estoy para predicar religión. Eso es trabajo de los curas. A mí lo que me interesa es la lucha política.
Política, muy bien. Todos debemos actuar en política, luchar.
Pero además usted es cristiano. Tiene una misión, anunciar a los demás hombres la buena noticia. Y si usted mismo no la tiene clara, si no la siente como algo vivo dentro de usted, ¿cómo la va a anunciar?
Bueno, yo no la anuncio con palabras. Yo la anuncio con mis actitudes, con el testimonio de mi vida. Dejo que los hechos hablen.
Sí, está bien. El testimonio es muy necesario. No se puede anunciar la buena noticia si las palabras chocan con los hechos, si el cristiano es un falso que dice una cosa y hace otra. Pero el testimonio solo no basta. Su compañero estima su conducta, pero por eso mismo quiere saber por qué actúa usted así, por qué usted es cristiano, qué es esa fe en la que usted cree y que lo lleva a actuar así, y le pide el fundamento de esa conducta suya. ¿Y?
¡Bah! Ustedes con sus preguntas. Me están esperando. Adiós.
¿Alegría?
que porque es una alegría ser cristiano. No entiendo. ¿Qué quieren decir?
¿Cambiar algo en mi vida porque se cambia una partecita del credo? ¿Y por qué eso va a cambiar algo en mi vida?
¡Ah! Yo voto por el católico. Lo esencial del cristianismo. Lo esencial. No se me ocurre.
¿Balance de la encuesta?
Sí, me lo han demostrado. Muy claro, la mayoría de nuestros cristianos no solo no están en condiciones de anunciar la buena noticia a otros, sino que ellos mismos no tienen la buena noticia. Antes de pensar cómo evangelizar a los no cristianos, tenemos que ponernos a pensar ¿cómo evangelizamos a los cristianos?
Pero un momentito, seamos más humildes. No hablemos tanto de los otros cristianos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros mismos? Sí, nosotros, aquí, los que formamos este grupo, los que hemos salido a hacer esta encuesta, ¿estamos evangelizados? La buena noticia. ¿Sabemos nosotros lo que es la buena noticia? Si nos pidieran a nosotros que dijésemos en pocos minutos qué es lo esencial del cristianismo, ¿sabríamos qué contestar? Si nos preguntaran por qué es una alegría para nosotros ser cristianos, bueno, ¿qué responderíamos?